Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Radio Luz a las Naciones desea ofrecer estas biografías todas las semanas y ponerlas a disposición de nuestros oyentes en parte del territorio español, escuchándolas en directo a través de nuestras frecuencias en Asturias, Alicante, Cartagena, Castellón,
Coruña,
Elda,
Elche,
Madrid, Murcia, Vigo, Zaragoza, Salamanca, Logroño. También a todos los que nos sintonizáis aún más allá de nuestras fronteras desde nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos 968-117-107
o al teléfono 662-180513
o escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com.
Escritores españoles olvidados. Juan de Valdés puede ser, y debe ser, creo, reconocido como el primer traductor y comentarista protestante de la Biblia y origen de la Reforma en España e Italia. Fue escritor y su obra hoy es reproducida por editoriales protestantes, católicas y seculares. Y si bien inicialmente él escribió en castellano y en italiano, hoy sus libros se pueden encontrar también en alemán, inglés y francés. Juan de Valdés vio su primera luz en fecha que no hemos podido llegar a conocer porque nos falta el documento concluyente, pero sí a principio del siglo XVI en la ciudad de Cuenca. Su padre era el asistente del rey en la ciudad. Su madre, como el padre, eran judeoconversos. Venían de aquellos judíos españoles que, en vez de encarar el destierro de España, cuando terminó la llamada Reconquista, aceptaron el bautismo de la Iglesia de Roma y pudieron quedar en territorio español. Más tarde, como veremos, Juan de Valdés se identifica con la propuesta de la Reforma. Tras el arresto inquisitorial de su maestro, que según su biógrafo y estudioso, el gallego José Constantino Nieto, que también le ha traducido al inglés, nuestro personaje pasó por Escalona, Toledo, donde estaba en su juventud al servicio del marqués de Villena, y donde escuchó las predicaciones de Pedro de Alcaraz. Curiosamente, un seglar que era el capellán del marqués de Villena y que hizo que se interesara el joven Juan de Valdés en el apóstol Pablo y principalmente en la epístola a los romanos, algo que marcó su vida y también su obra. Después de este paso por el castillo, hoy vetusto, medio derruido, de Escalona, Toledo, regresa a su ciudad natal, donde todavía se conserva su casa natal. Allí, nos comenta el biógrafo antes citado, Nieto, pasó 3 años y parece que los dedicó a profundas meditaciones teológicas y a lecturas de la Biblia. Y es más que posible, nos sigue diciendo su biógrafo, que allí concibiera el plan de su primera obra escrita, por cierto, la única que él vio impresa en vida. Estamos pensando en su Diálogo de Doctrina Cristiana, una obra catequística que se adelantó 3 meses a la publicación del Catecismo Mayor de Lutero y donde los que han analizado el texto han encontrado ecos de obras de Lutero, de Melantón y en Colampandio. Después de este paso por Escalona en Toledo y su ciudad natal, Cuenca, encontramos a Juan de Valdés en Alcalá de Henares. Más concretamente, debemos decir, en la Universidad Complutense y concretamente como estudiante en el Colegio Trilingüe, que todavía existe y es muy visitado. Allí, las disciplinas que se enseñaban y que él, por lo que vemos después por su obra, aprovechó, eran el latín, el hebreo y el griego, lenguas que están en el origen de sus traducciones, comentarios de la Biblia y otras tareas literarias en las que estuvo ocupado hasta el final de sus días en Nápoles en 1541. Los que han estudiado, el alumnado y el profesorado de la Universidad de Alcalá de Henares, nos hablan de que era un estudiante bastante notable y conocido. No era muy común encontrar que un estudiante de segundo año, cuando publica este libro, pues ya se ha carteado con Erasmo. Muchos de los profesores de la Universidad Complutense habrían estado muy contentos de poder tener correspondencia, cosa que nuestro protagonista abandonó pronto. Se ha dicho coloquialmente, en cuanto al tema de la renovación de la Iglesia y la crítica del papado en Erasmo, que tiraba la piedra y escondía el brazo. Y sin ser muy extremista o radical, nuestro personaje, la verdad es que él quería llegar más al fondo de esa propuesta de una reforma donde Dios estuviera en el centro y su base en la santa e infalible palabra de Dios. Cosa que los que conocían la situación del papado, ni este destacaba por su santidad ni por su infalibilidad. Tan pronto apareció el libro, que se publicó por un prestigioso impresor de la Universidad Miguel de Guía, Navarro, aunque apareció como diálogo de doctrina cristiana escrito por un religioso, es decir, de forma anónima, la verdad es que no hubo dudas ningunas de que la obra era de Juan de Valdés. Los inquisidores se movilizaron y ha pasado a la historia de la censura de la literatura española por el Santo Oficio como el primer autor y la primera obra que fueron prohibidas. Ángel Alcalá, en la introducción a una monumental edición de las obras completas de Juan de Valdés, de las que ya hemos podido ver un primer tomo con 800 páginas y está a la espera de otro volumen de ese tamaño en la colección de la Fundación Castro, donde estarían recogidos, si sale finalmente, sus trabajos de traducción y comentario de las Escrituras. Hemos dicho al principio que Valdés puede ser recordado como traductor y comentarista de la Biblia. Incluso apuntábamos como el primer protestante español que traducía desde las lenguas originales la Biblia y comentó porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. La primera parte que ya adelantó en esa obra, obra primera, Diálogo de Doctrina, tradujo el Sermón de la Montaña según se registra en el Evangelio según Mateo y capítulos 5, 6 y 7. Para librarse de la Inquisición, se traslada a Italia, vive un tiempo en Roma y finalmente, pronto y ya de manera definitiva, va a residir en Nápoles. Nápoles en ese tiempo está bajo la corona española y es una población fundamentalmente compuesta por italianos y españoles. Allí va a completar la traducción de Mateo y saldrá en italiano, no se ha encontrado el original en castellano, saldrá en italiano el comentario completo, además de la traducción completa de este primer evangelio, el de Mateo. Otros de sus trabajos literarios, y los voy a mencionar ahora todos, con la fecha en la que aparecieron, son los siguientes. Alfabeto cristiano, en 1545, donde a Julia de Gonzaga, la condesa de Fondi, su musa, podría decirse, una mujer cantada por los poetas, fijada en lienzos por los pintores italianos, en orden alfabético se les explica los principios de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana. A esta obra le siguió, posiblemente en el mismo año, manera que se debería observar para informar desde la niñez a los cristianos en las cosas de religión. Podría resumirse este largo título, muy significativo, que recordamos el lenguaje bíblico, que es un catecismo para niños. La obra más difundida, que va a seguir a estas, es una recopilación, podríamos decir, de sus charlas o sermones en lo que en italiano se llamaban las divinas conversaciones que él mantenía en su casa de Nápoles con representantes de la nobleza y del clero. Allí había muchos españoles y obviamente italianos. Allí van a tener un discípulo que va a seguir esa dirección también, Bernardino Quino, que había sido el superior de los capuchinos. Allí hay otros discípulos italianos que van a ser intelectuales, que van más tarde, cosa que no ocurrió con él, a pasar a la larga lista de los mártires del cristianismo. Otra obra suya es la traducción y comentario a la Epístola a los Romanos. Los que tienen algún conocimiento de la Reforma y del trabajo de Lutero y de otros reformadores del 16, conocen el interés que este texto del apóstol a los gentiles tenía, y máximo cuando serviría para apoyar propuestas tan radicales y que tanto resultados positivos dio para las almas atormentadas, como era la justificación por la fe. También tradujo y comentó la primera carta a los Corintios, y tradujo todo el libro de los Salmos y comentó los primeros 41, los que forman en los cinco rollos de los Salmos, el libro primero. Hay otro texto que, aunque se va a conocer más tarde, no se va a editar hasta el siglo XVIII, y hoy está en todos los departamentos universitarios españoles y extranjeros donde se estudia la lengua y la literatura castellana, es el diálogo de la lengua. Con esto podríamos poner aquí fin a su obra literaria. Su obra literaria, como ya apuntábamos en la introducción y ya hemos adelantado en este caso específico relacionado con Juan de Valdés, despertó la inquietud, la sospecha y terminó en condenas del Santo Oficio. Una de las respuestas de la Iglesia Apostólica y Romana contra estas propuestas de reforma y de llevar la palabra, la Biblia, a la lengua del pueblo y comentarla, aunque no se tenía la autoridad del magisterio eclesiástico del Vaticano, pues generó el famoso catálogo de libros prohibidos, o el índice de los libros prohibidos. En el primero que más nos afectó en España, publicado en varias ediciones, aparece prohibido el diálogo de doctrina cristiana, que recordemos, fue publicado en Alcalá de Henares en 1529. Algunos de sus discípulos, vamos a pensar ahora en Julia de Gonzaga, antes mencionada, al que también hemos recordado Bernardino Oquino, y a dos, mejor tres, que sumamos ahora, Carlos de Seso, italiano, pero un militar de alta graduación al servicio del emperador y más tarde introductor de las obras y pensamiento de Juan de Valdés, fundamentalmente en Valladolid, donde fue condenado a muerte en el auto de fe que presidió Felipe II el 8 de octubre de 1559, es un claro discípulo también de Juan de Valdés. Y entre los muchos discípulos españoles, los primeros que podemos mencionar y que alcanzaron más renombre y hoy siguen vigentes en ediciones de sus obras y que merecerán la atención por nuestra parte en próximos programas, son un manchego natural de San Clemente, Cuenca, conocido como el doctor Constantino, y otro español, en este caso andaluz, natural de Montilla, Córdoba, Juan Pérez de Pineda. Estos discípulos italianos y españoles difundieron de palabra y por escrito el pensamiento y las obras escritas por Juan de Valdés. Uno de sus lectores, en este caso del siglo XX, estudioso y editor también de este español, resumió la vida y obra en las siguientes palabras. Hacemos referencia a un valenciano, Juan Or González, que se adhirió a la Reforma y en Estados Unidos llevó adelante una labor muy importante literaria, ya que es en el siglo XX pues muy avanzada esta serie. Si Dios nos acompaña y el interés por vuestra parte, pues podremos acercarnos a la vida y obra de Juan Or González. Él, en una recopilación que publicó durante la Segunda República Española, en una editorial precisamente que llevaba el nombre de Juan de Valdés y que se fundó en Madrid, resumió así la vida y pensamiento de Juan de Valdés. Y creo que con esta cita, aunque larga, podemos dar por concluida este acercamiento a la vida y obra de Juan de Valdés. En Juan de Valdés se ven retratadas las aspiraciones y anhelos de España, que quería una restauración cristiana y una vuelta al cristianismo primitivo, no solo en el sentido teórico y dogmático, sino mucho más en el sentido moral, ético y místico. Juan de Valdés representa la armonía entre la fe y la razón, la cultura y la piedad. El hablar con la misma eficacia, con la misma energía que Calvino y Lutero acerca de la fe y salvación por gracia, pero tendrá gran precaución en hacer, a la vez, hincapié en las buenas obras, como fruto de esta salvación y como obra de gracia. El utilizar la razón, la filosofía, los conocimientos entonces en boga, pero dar siempre supremacía a la fe, a la inspiración, a la guía del Espíritu Santo. Escritores españoles olvidados.